Cien Scientific News es un grupo de científicas y científicos, principalmente de las áreas de la salud, que en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, bueno, no podían ir a sus laboratorios a hacer el trabajo habitual. Y como, bueno, además son ciencias muy experimentales, lo que no se podía hacer en el laboratorio era muy difícil hacerlo en la casa. Entonces, frente a esta, digamos, mano de obra suspendida temporariamente, decidieron crear un grupo para combatir fake news que estaban circulando en relación a la salud. Y bueno, y era como un aporte muy importante que podían hacer. El equipo, o esta idea se le ocurrió a mi compañera Soledad Gori, y bueno, la mayoría son de CONICET. Después, enseguida, ¿qué pasó? Como ocurre siempre en la ciencia, aparecieron las preguntas. Y muchos se empezaron a preguntar, y los medios cuando les entrevistaban les preguntaban acerca del enfoque social de este problema de las fake news. Y ahí es cuando decidieron recurrir o incorporar a personas de las ciencias sociales, y es donde yo me incorporo ahí a los 2 meses más o menos de creado el grupo, a través de Soledad, que hicimos el contacto con, bueno, también por mi universidad, porque yo soy docente de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y ahí integró un observatorio de medios, Ciudadanía y Democracia, y a través de este observatorio nos contactamos y, bueno, terminé colaborando por mi especialidad en periodismo científico. Entonces les venía bien una asesoría permanente sobre cómo comunicar ciencia a la población general en un contexto de pandemia donde, bueno, primaba la incertidumbre en muchos casos, entonces, y la necesidad de respuestas rápidas y urgentes. Y bueno, con tal de saciar esa necesidad, empezaron a aparecer respuestas improvisadas, sin chequear, o bueno, algunas directamente inventadas o basadas en falsas creencias.
Cuando hablamos de infodemia, justamente hablamos de este, si se quiere, dolor de cabeza. Vos sos científica, pero yo la verdad es que soy un poco más coloquial con los términos. Pero decía, uno de los grandes dolores de cabeza de la pandemia ha sido justamente, ¿no?, la infodemia, que la ha utilizado, se la han utilizado desde diferentes sectores, especialmente desde la oposición. ¿Cuál ha sido la fake news más que costó más de alguna manera desmitificar o salir a comprobar que era una fake news?
Bueno, en realidad una de las que más quizás costó es la del dióxido de cloro, pero no es que costó porque fuera difícil explicar que es mentira, sino por la insistencia de quienes querían consumir ese falso medicamento, que en realidad es más parecido a la lavandina que otra cosa, y bueno, es como que se negaban a aceptar que eso no servía. Pero ¿por qué digo? Porque está bien lo que vos decís, y está perfecto usar términos coloquiales, porque en eso un poco consiste la comunicación pública de la ciencia, el intentar popularizar y acercarnos. Y esto que vos decís no es casualidad, el dolor de cabeza, porque la infodemia es justamente este exceso de información que en pandemia ocurría y que es traspolable a otros momentos en la historia y en el devenir, que también generan exceso de información y nos abruman, nos confunden, no, nos perdemos, no sabemos en quién creer, en quién confiar. Y bueno, en particular en la pandemia, que lo que ocurría era que era un virus nuevo, por lo tanto se estaba viendo a la ciencia trabajar en vivo y en directo. La estábamos viendo cometer errores y desarrollar aprendizajes, porque así trabaja la ciencia todo el tiempo. Lo que pasa es que por ahí no se cuentan tanto los errores. No se cuentan, bueno, probamos una cosa y no funcionó, y salen las noticias, no funcionó una prueba de los científicos. No ocurre, ocurre cuando se cuentan como las redes sociales, ¿no? Contamos solo las buenas. Entonces, bueno, producto de eso es como que después nos sorprende. ¿Cómo que la ciencia se equivoca? Pero, por favor, qué fraude, qué decepción. Y no, señores y señoras, la ciencia trabaja de equivocarse y pocas veces encuentra respuestas y por eso es noticia cada vez que lo hace o cada vez que está más cerca de hacerlo. En realidad, la ciencia es preguntas y cuando aparece una respuesta es más preguntas. Así que, bueno, lo del dióxido de cloro, en realidad el problema es que fue grave porque terminó muriendo un niño y fue una, es una práctica como difícil de desarraigar. Y apareció, como vos decías, por ahí gente de derecha, pero en realidad lo que pasa es que a veces no, suele ocurrir por los estudios también de las ciencias sociales que en algunos puntos los discursos de derecha, los discursos de odio, se tocan con como el conjunto de ideas que es afín a desconfiar de todo tipo de instituciones, en buscar, les cuesta mucho aceptar los matices, ¿no? Las posturas radicalizadas, las de extrema, no son blanco y negro, son sí o no, son verdad, mentira, y nosotros justamente tuvimos que incorporar la idea de que, por ejemplo, o estaba verdadero, falso, y todavía no se sabe, digamos, porque, bueno, también existe ese punto intermedio en el que, mirá, se está estudiando, todavía no podemos afirmar con seguridad que esto sea así o que sea de otra manera. Y además las fake news por ahí combinan varias desinformaciones, las mezclan, entonces es como un matete que es difícil de desenredar y que tenés que ir separando. Mirá, de acá esto es mentira por esta cosa, de acá esto otro es mentira por esta otra razón. Y bueno, entonces eso también hace dificultosa la desmentida.
María Victoria, buenas tardes. Patricia Leguiza desde la provincia del Chaco. La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero sí es inédito la velocidad y la amplitud con la que se propagan estas fake news informaciones trucadas, como se le dicen, a través de las redes sociales. ¿Esta situación impone que los periodistas y los medios fiables se replanteen la misión de tomar armas y hacer algo?
Y mira, justamente ahora con el observatorio sacamos un libro y yo dediqué un capítulo a cómo el periodismo contribuye al éxito de las fake news. Porque si las fake news no son claramente distinguibles de una noticia hecha por un profesional de la información, algo mal estamos haciendo, y lo digo como periodista. La calidad de nuestro trabajo tendría que ser claramente distinguible de una fake. Y las fake en ese sentido son como los virus también, que se van haciendo más fuertes, o como las bacterias también, que se van haciendo cada vez más fuertes y se van amoldando a las defensas que uno tiene naturales o del cuerpo y se van haciendo cada vez más resistentes. Bueno, las fake también se van aggiornando y se van amoldando para parecer cada vez más verdad. Pero bueno, hay algunas alertas que podemos tener. Por ejemplo, las notas firmadas. Si hay una persona que firma la información, y bueno, es un puntito más a favor de la confianza respecto de esa información. Si googleamos el nombre, lamentablemente no podemos confiar así de una como llega, sobre todo si es de un medio que no conocemos, tenemos que sospechar. Y googlear ese medio, googlear el nombre del periodista. Y si nos aparece, bueno, entonces a ir chequeando, a ver, bueno, esta persona ya tiene antecedentes como periodista, podemos confiar, es una persona que se viene desempeñando en este medio o en este área. Uh-huh. Si no aparece,
sí,
o aparece...
Pero Lamentablemente la gente no se toma el trabajo de hacer eso, simplemente le llega algún posteo a través de sus redes sociales, de su teléfono celular y es lo más fácil, copia, pega o directamente claro. lo manda.
Bueno, sí. en principio no compartir, ante la duda no comparto, cambiar el lo que era, bueno, esto no sé, parece importante, por las dudas lo comparto, no, al revés, esto no parece confiable o no estoy segura de si esto sea verdad. Por las dudas, no lo comparto. Entonces, por lo menos, lo dejo ahí, por lo menos neutralizo la viralización, la posible viralización de esa información. Y aunque sea la atajo, ¿no? Como un arquero, bueno, me pegan un pelotazo, pero lo atajo, no la sigo pasando la pelota. Y eso por lo menos contribuye ya un montón, el dudar, el desconfiar de esas fuentes de información que no son de trayectoria, que no son las que habitualmente consumimos como esto con transparencia, que sabemos quiénes son los que escriben, que sabemos dónde se publica. Muchas veces también ponen fotos viejas y las ponen como actuales. O las fake tienen mucho esto de que son internacionales. Aparece una fake de, no sé, hemos encontrado fakes, qué sé yo, que habían salido en España, incluso antes de la pandemia, y después aparecen en el contexto de la pandemia como algo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, como que se refritan, decimos en periodismo, ¿no? Se ajornan, uh-huh. se actualizan entre comillas, sí. Y se les cambia el contexto y total, el lector qué sabe si esa foto es de ahora, si es de España, si es de en Argentina, sí. no sabe. Entonces uh-huh. yo pongo un título cualquiera, sí. pongo esa foto y ya está. Y la foto uh-huh. le da la sensación de verdad, porque mirá, la imagen uh-huh. pareciera como que viene a confirmar lo que dice el titular.
¿Estarías de acuerdo de que haya sanciones para quienes incurran en noticias falsas y la sanción podría ser al periodista de forma individual o al medio en donde trabaja o donde edita? ¿O crees que si haya una legislación en la ley podría haber un límite fino o no en relación a la violación de la libertad de expresión por el tema de las sanciones, digo?
Y mira, en realidad es complicado trabajar desde la censura o trabajar desde lo punitivo, desde la sanción, desde el castigo. Es mejor trabajar desde la educación, me parece, y trabajar en las escuelas, para los lectores, para que la misma audiencia se vuelva exigente y deje de consumir, porque también nos tenemos que preguntar como consumidores, o sea, la audiencia que está escuchando, ¿por qué le dejamos ese canal de televisión que está todo el día bombardeándonos con información negativa o con información alarmante? Una de las características claras de las fake news es que buscan ante todo causarnos una emoción, en general negativa, pero a veces también es positiva, por ejemplo en pandemia con falsos medicamentos o falsas esperanzas. Y apuntan a nuestro sesgo de confirmación, a que nos dicen lo que queremos escuchar. Si odiamos a determinado candidato, nos van a inventar cosas negativas sobre ese candidato y viceversa. Y eso va a reconfirmar un sesgo, un odio, un sentimiento que yo ya tengo, un sentimiento de desprecio o de desagrado. Y lo que hacen es alimentar los peores sentimientos nuestros. Entonces, cuidarnos también de eso como audiencias. Y en todo caso, en relación a la profesión, me parece que, yo sé que es complicado, pero estaría bueno que se debata alguna forma de colegiatura del periodismo. El periodismo es un oficio, no se requiere como para los médicos o los contadores o los abogados, no se nos exige título para trabajar. Puede trabajar cualquiera de periodista, en pos o bajo el ala de la libertad de expresión, cualquiera se puede autodenominar periodista o empezar a trabajar en periodismo. Y bueno, a lo mejor es momento de que nosotros como colectivo profesional empecemos a mirarnos nosotros y a cuidarnos nosotros, a cuidar el prestigio de nuestra profesión, porque nosotros vivimos de la credibilidad. Si perdemos eso, no tiene sentido nada de lo que hagamos. Nos van a superar los grandes conglomerados como Facebook, como Google. Ya hay en los países más ricos, ya hay inteligencia artificial escribiendo noticias. Entonces no nos van a necesitar si nosotros no nos cuidamos. Y cuidarnos es cuidar la calidad de nuestro trabajo. Y para eso podríamos empezar a pensar en tener un colegio profesional que rija la profesión, que nos cuide laboralmente de la precarización, que hay muchísima, porque con esto la mala calidad del periodismo que se hace es producto también de la precarización laboral en la que están muchos compañeros y compañeras. Entonces me parece que tenemos que cuidarnos los periodistas a través tal vez de un colegio o algo parecido, y las audiencias. No podemos pedirle a los dueños de los medios que nos cuiden, o al Estado que salga a sancionar, porque entramos en la alimentación de un conflicto y de una dualidad que no la veo saludable.